Muy, pero muy buenos días. De nuevo en este excelente espacio de la tertulia con el tema de emprendimiento. Les habla el profesor Germán Castaño Cárdenas, coordinador del tema de emprendimiento aquí en Intenalco, además coordinador de la Red Universitaria de Emprendimiento capítulo El Nodo Cali, Valle y Pacífico. Agradecimientos, por supuesto, a nuestro señor rector, el doctor Neil Grisales, por el apoyo a estos espacios, por hacer que el emprendimiento sea considerado como un eje estratégico de desarrollo institucional. Agradecimientos a esta excelente emisora virtual Ancla Estéreo, a Wilmercho, a Daniela, a todos los que hacen posible este excelente programa. Y empezamos hoy, hemos traído en las últimas tres sesiones a empresarios y emprendedores muy valiosos. Hace 8 días tuvimos a una chica, Lilian, muy, muy pila con su proyecto, y hoy traemos a un emprendedor, un líder social extraordinario, que se llama Samuel Cardona. Ya prácticamente finalizó estudios de gestión empresarial aquí en Intenalco, está creo que próximo a hacer el tema de la tecnología. Como ustedes lo van a oír, cantidades de experiencias muy válidas que nos va a regalar. Lo primero que yo pregunto a Samuel es, ¿quién es Samuel Cardona? ¿Quién es?
Muy buenos días para todos y todas. Agradecer por este espacio a la emisora Ancla Estéreo, a los presentes que están acá, a Wilmercho, a la señorita, al profe. Un excelente espacio, y que es una plataforma pues también para impulsar iniciativas, experiencias como las que les voy a compartir, que desde mi percepción son unas experiencias muy significativas en cuanto al tema de la participación juvenil, en cuanto a lo que abarcan los procesos sociales, los procesos comunitarios que se gestan en el territorio. Y bueno, Samuel Cardona es un actor social que nace y se gesta en la Comuna 6, a través de un proceso juvenil que es de arte y cultura, en este caso el hip hop, la cultura del hip hop, que se compone de 4 elementos: el breaking, el tema de la danza, el DJ, que es quien nos pone la música, el MC o el rapper, y el grafitero, que es la parte como visual de la cultura. Y a través de estos 4 elementos pues empecé a mi vida a transformarse, y utilicé esto como una herramienta para una transformación social en mi comuna, ya que es un territorio pues que abunda en cierto modo lo que es la delincuencia, el microtráfico, fronteras invisibles. La Comuna 6 es una comuna tío, que es decir que es una comuna de territorio de inclusión y oportunidades. Somos estrato 1 o 2 y algún barrio 1 o 2 son estrato 3, pero pues en su mayoría muchos problemas de familias disfuncionales, problemas intrafamiliares, problemas en los jóvenes como el tema del microtráfico, embarazo a temprana edad y bueno, la deserción académica. En eso empieza a funcionar pues esas herramientas que empiezo a aprender en mi vida, y a través de eso empiezo como a organizar a los jóvenes para que entiendan que a través de lo que ellos pueden hacer, pueden aportar a su comunidad, a su desarrollo. Y es ahí donde empieza como mi emprendimiento, que es como la corporación a la que ya tenemos hoy en día. Y es también en eso en lo que se basa mi proyecto de grado. No es crear una empresa como el modelo que actualmente tenemos en la institución, que es crear una empresa o fortalecimiento, sino que la mía es una empresa social. Y pues básicamente la estoy emprendiendo, o sea, la estoy viviendo, y por eso sé que es posible hacerlo. Y una de las propuestas que tengo para el profe en este momento que tiene ese cargo es poder vincular esas propuestas para darle fortalecimiento a esas iniciativas.
Perfecto, perfecto, Samuel. Precisamente todo eso que tú nos estás expresando casa. Primero, casa, digamos, perfectamente como con el espíritu que el señor rector quiere darle a este tema del emprendimiento, como un eje de desarrollo institucional. Has dicho algunas cosas que me parecen muy claras y sobre las cuales quisiera hacerte algunas preguntas o que profundizaras más. ¿En qué momento se te ocurre hacer ese emprendimiento? ¿Cuáles son, cuánto hace que lo llevas? ¿Cuáles han sido como las dificultades que has tenido? Y que nos hables un poquito más de la corporación. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son, digamos, los barrios? Tú dices que es la Comuna 6. Entonces, ¿qué tipo de barrios? Ya más o menos nos planteaste algunas caracterizaciones generales, pero ¿qué tipo de barrios o cuáles son los barrios, digamos, más identificados en y que se conocen más de esa comuna? En fin, profundicemos un poquito más en ello, Samuel.
Bueno, digamos que lo que a mí me motiva al entrar, siempre he tenido una vocación de ayudar. Y es como que lo que siempre me ha motivado, nunca me ha movido intereses personales y no el ver cómo viene a la otra persona. Entonces yo tengo un pensamiento de que cuando nosotros como sociedad entendamos de que cuando el otro está bien, yo voy a estar mucho mejor. Entonces eso se ve muy a diario en cualquier clase de ejemplo. Y esa motivación, desde muy chico fui pues monaguillo porque veía que en la iglesia repartían mercados y se los llevaban a las personas que uno veía que sí necesitaban. Entonces eso me motivó. Y bueno, y eso digamos que se fue transformando cuando llega un suceso en mi vida familiar donde pierdo un familiar. A mí no me crían mis papás, sino que me crían mis abuelos. Y entre el criarme con mis abuelos, me crió con unos primos que se vuelven como mis hermanos. Y uno de los primos mayores lo matan porque él hacía parte de la oficina del barrio. Entonces cuando yo salgo, digamos que lo matan a él, salgo como a enfrentarme a lo que es el mundo, porque tenía una inocencia de que tenía otra percepción de lo que era el mundo. Pensaba que, o sea, pensaba muy distinto a lo que era en realidad. Entonces cuando me voy dando cuenta de que pues hay una infinidad de situaciones que es el microtráfico, la violencia, el tema de la drogadicción y todo lo que hay como en esa oferta y abundancia, entonces es lo que me motiva, es no que las otras personas no lleguen a pasar por un dolor que es perder un familiar por situaciones como esas, y como darle la oportunidad de que pueda hacer otra cosa, porque mi primo era muy bueno en la banda marcial, eléctrica, haciendo cosas eléctricas, entonces que un talento que se desperdició, por así decirlo. Entonces nace la corporación porque unos amigos...
¿Hace cuánto, Samuel?
La corporación nace en el 2010, pero legalmente está constituida desde el 2018. Desde ahí hemos tenido pues la oportunidad de fortalecer la empresa en cuanto a la participación de proyectos y creación de proyectos, y en la gestión de nuestra labor social. ¿Qué se compone de la corporación? Somos un grupo de amigos, por así decirlo, donde...
Del mismo barrio,
donde nace el proceso con un pilar que es Marvin, que es como digamos el que lleva 20 años. Nosotros nacemos de una escuela que llama la Colonia 97 Crew, que es un espacio digamos que desde el 97 viene haciendo danza, y son pioneros como en esta expresión dancística y artística, porque por lo general Cali se conoce porque es salsa, ¿no? Entonces este tipo de expresiones quedan como a un lado y rezagadas, y digamos que él fue...
A menos de que sea salsa choque.
Sí, entonces digamos que él fue como un bastón que se mantuvo ahí y fue sembrando su semillita en varios jóvenes, y digamos que yo soy una semillita de esa escuela, y desde ahí nace Los Innombrables, y lo que buscamos es hacer un programa o ejercemos en la comuna un programa que llama Formadora Formadores, que es hacer eso mismo. O sea, que con un talento que usted tenga, algo que usted, artísticamente todos somos buenos en algo, pero no lo hemos descubierto, o en el fútbol, en algún deporte, pero la primera tarea es descubrir en qué somos buenos, y para eso pues desde la corporación trabajamos desde el medio ambiente, es decir, desde ir a un parque, a los ríos, a organizar iniciativas para organizar esos espacios, desde los murales y los grafitis, desde las puestas en escena como los shows, presentaciones artísticas y torneos de fútbol, cosas así. Desde ahí hemos creado dos festivales, uno que se llama Festival de la Manga y el Chontaduro, donde hemos buscado pues resignificar también ese tema gastronómico de nosotros. El año pasado nomás hicimos el de Chontaduro, Miel y Sal, y esperamos este año hacer el de Champú, Cholao y Maduro Aborrajado. Y es algo que nace, digamos que no solamente es ir a ver a una gente bailar, presentarse, que obviamente que esa gente que va a bailar a presentarse es gente de un proceso que se ha esforzado durante mucho tiempo para hacer una presentación, pero pues que también vaya acompañado de eso gastronómico que a nosotros nos identifica y que es una forma de vender también nuestro patrimonio gastronómico hacia otras personas.
No, excelente. Voy a resaltar varias cosas contigo y seguramente las profundizamos. Una, me cala profundo esa frase tuya. Yo descubrí que si los demás están bien, yo también estoy bien. O sea, esa idea de lo social, digo yo, ojalá este país estuviera lleno de políticos que pensaran así, ¿no? Cosa que lastimosamente no es que sean los más abundantes. Es que fuera eso. Es decir, pienso en los demás no para usarlos, no para mirar cómo yo los puedo utilizar en alguna causa y cómo voy yo ahí, sino pienso lo que tú dijiste, cómo yo puedo construir un escenario que favorezca que todas esas personas puedan sacar a flote sus talentos. Qué interesante. Y la otra cosa que me parece muy, muy clave destacar es que en la corporación tuya ustedes han construido diferentes actividades en torno al patrimonio cultural. Eso que tú me hablas del chontaduro y de la manga, parece excelente, extraordinario. Y tienes toda la razón de que si Intenalco está haciendo una apuesta muy importante con este tema del emprendimiento, es emprendimiento social. Me echo de una vez lo nombro, Samuel. Vos vas a ser cabeza. Lo mismo que hice aquí con un empresario que después yo te lo tengo que presentar, que lo trajimos aquí, le dimos dos programas, que se llama Ricardo Valencia, que le voy a traer también a un evento donde sea presencial, o sea, donde él pueda disertar. Lo mismo va a hacer contigo. O sea, que los estudiantes te oigan y que te pueden hacer preguntas claves. Volviendo, digamos, al punto de la corporación, hay una cosa que tú me alcanzaste a decir, esa también me impactó mucho. ¿Cómo se les ocurrió esa apuesta, esa iniciativa de las huertas caseras? ¿Eso cómo salió? Y para que tú nos cuentes cómo hoy en día la alcaldía prácticamente se tomó como el programa con eso. Cuéntanos, Samuel.
Bueno, precisamente digamos que motivado con el tema de la corporación y aprendiendo un poco del tema de la cultura del hip hop, empecé a ver que carecíamos en nuestra comuna de la participación juvenil en espacios de decisión importantes donde llegaban presupuesto, y pues obviamente ya nosotros tenemos un poder político. ¿Por qué? Porque tenemos un poder de decisión frente al presupuesto que llega a nuestra comuna para ser invertido. Pero la percepción de nosotros que buscamos es esa forma de que si nosotros como líderes entendemos que el otro va a estar bien, entonces yo voy a estar mucho mejor, y eso en la inversión social se va a ver reflejado, donde no vamos a buscar un bien particular en esos escenarios, sino un bien común. Resulta y pasa que cuando nosotros llegamos en el 2015 por primera vez a un espacio que se llama Comité de Planificación, que es un espacio donde se designan los recursos para el dicho territorio o una comuna. ¿Qué es una comuna? Una comuna, por ejemplo, es un lugar que se compone de diferentes barrios. En el caso de la comuna 6 se conforman de 25 barrios, de 26 barrios, entre esos está Petecuy, los Petecuy, Calimío, los Alcázares, Floralia, San Luis, Fonavien Cali, el paso del Comercio, Gaitán, La Ribera. Es muy amplia, es una comuna muy poblada. Entonces, ¿qué resulta y pasa? En el comité de planificación, como son 26 barrios, se supone que hay 26 juntas conformadas, juntas de acción comunal. Y nosotros participamos por sectores sociales, en este caso por el sector de juventudes. No habían sectores sociales, solamente habían juntas de acción comunal. Entonces, en su mayoría, quienes gobernaban eran personas pues adultos y adultos mayores, que su percepción ya no era como tan a la actualidad de lo que estaba sucediendo, entonces obviamente se carecíamos de esa mirada que tiene el joven hoy en día, que no es pasar por encima de la experiencia, sino en cambio es tenerla en cuenta, respetarla y aprovecharla para sumar lo positivo de eso, y con esa innovación que uno tiene poder pues crear otro tipo de cosas. Entonces llegamos a ese espacio como que no, otros más que vienen a robar el presupuesto. Cuando nosotros llegamos y tuvimos esa percepción de que en ese espacio iban era por intereses particulares, entendimos que había que hacer algo diferente para que ellos entendieran cuál era su rol y su labor dentro de su territorio. Y empezamos a crear algo que llama Encuentros Juveniles, y en los Encuentros Juveniles empezamos a buscar jóvenes talentos que no los conocían esos líderes, y que la idea era empezarlos a empoderar, a que ellos, esos jóvenes, empezaran a conocer de esos espacios, que desde ahí podían gestionar cosas para sus diferentes expresiones artísticas o sus necesidades, y desde ahí pudieran vincularse como unos actores sociales, es decir, formador a formadores. Así como me formaron y tengo una participación ahorita ciudadana activa, y en donde tengo un poder político para poder decidir y aportar a los procesos y proyectos del territorio, es lo mismo hacerlo con otros jóvenes. Y desde ahí nace una iniciativa de unos jóvenes, Banner, y donde él empieza como a ver esa semillita que yo he sembrado en la comuna, y él me dice: ve, Samuel, yo quiero aprender a ser un líder social. Me dice a mí, yo digo, lo importante es que sepas en qué quieres aprender, como a que la gente te empiece a referenciar. Empezamos a crear ollas comunitarias, empezamos a crear el parque, el gimnasio, y desde ahí al parque, al gimnasio, al lado nace la huerta. Entonces ya tenemos un proceso de huertas.
Y una interrupción ahí. Cuando empieza eso de las huertas, ¿de dónde nació eso? Una. Y dos, ¿ustedes tuvieron algún apoyo? ¿Alguien los orientó? ¿Cómo fue eso?
Es que venimos de un proceso de pandemia, ¿no? En la pandemia muchas personas, yo fui una de las personas que recibía mercados para darle mercado a las otras personas, pero uno veía que no alcanzaba. Entonces nosotros hicimos muchas ollas comunitarias, donde en esas ollas empezamos a tener pues la oportunidad de conocer procesos muy significativos. Como yo seguía participando en los comités de planificación, ahí teníamos la oportunidad, ahí tenemos unas metas, un plan de desarrollo que dice que para cada año se debe impactar la comuna para reducir pues ya sea la delincuencia, para o dar oportunidades a los jóvenes, ya sea a nivel cultural, deportivo. Bueno, eso es un proceso muy bonito, que cuando los jóvenes empiezan a participar, empiezan a entender cómo funciona el país y cuál es el rol del ciudadano dentro de cada uno de esos.
Te interrumpo solamente para eso. Qué importante lo que acabas de decir, esa frase. Cuando los jóvenes empiezan a comprender la importancia de participar. O sea, clave. Mire, yo creo que en este momento, como tú lo veas, Samuel, yo lo miro así, desde mi experiencia y lo que ha analizado este país. Este es un momento crucial para este país. Claro, para el mundo también. O sea, el mundo está en un momento crucial por todo lo que ha pasado. Pero aquí en Colombia se junta eso. ¿Cuándo varias capas de la población habían participado? Nunca. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Una participación.
Una conciencia.
Es una conciencia de la participación. Y que desde la base de la participación se pueden cambiar. Porque uno puede quedarse en la crítica, ¿cierto? Uno puede, no, esto funciona mal. Y a ver usted qué está aportando. Entonces, tú nos estás mostrando un liderazgo tremendo. Era simplemente para resaltar lo clave de eso que tú estás diciendo.
Gracias, profe, y pues por la invitación. Yo realmente creo que he ayudado y aportado a otros, no solamente como mi comuna, sino a otros territorios de la ciudad de Cali, que nuestro ejercicio de participación y de procesos juveniles han servido de ejemplo. Nosotros, para hablar, pues hablar habla muy, cualquiera habla bonito, pero hacer es diferente. Nosotros, la corporación de nosotros, se llaman Los Innombrables, pero no porque no nos puedan nombrar, sino porque es que como hacemos un trabajo transversal en muchas situaciones, en muchas cosas, entonces no tenemos un nombre, sino que a la hora del té, el trabajo es el que habla por nosotros. Entonces es como un poquito de la reseña del nombre de nuestra corporación. Y digamos que entonces llega la pandemia y vemos que en nuestra comuna, como es un territorio donde pues obviamente hay muchas necesidades, hay comedores comunitarios. Y la idea de nosotros era que esos comedores comunitarios, muchas veces la alcaldía, el municipio, la institucionalidad no tenía los recursos o no llegaban a tiempo, entonces obviamente se perdía el impacto y lo que ellos estaban haciendo en el territorio. La idea nace en el comité de planificación de nosotros en cuanto a que a buscar una comuna donde empiecen a sembrar y que eso sirva para un autosostenimiento y que prácticamente en el tiempo cada uno por barrio se sectorice en un producto y ese producto llevarlo a una galería comunitaria donde los comedores comunitarios puedan fortalecerse y bueno, eso se vuelve una cadena cíclica porque entrarían a vender pues también en los supermercados, se volvería un producto y es como esa la idea. Actualmente en el barrio tenemos atrás un proceso de huertas donde ahí la idea es replicarlo en que cada uno de sus hogares tenga ese como ese espacio para aprendizaje, pero en el hogar lo pueda ir replicando. Ahí hay sembrado ya maracuyá, aguacate, tomate, lulo, varias cositas así.
Les cuento a toda la audiencia y a ti, hay un autor mundialmente conocido, se llama Bill Mollison. Lo recomiendo mucho, que es el creador de la permacultura. Le voy a decir una frase de Bill Mollison. La gran revolución para el ser humano es producir su propia comida. Es decir, ¿a qué nos lleva esa frase contundente de Mollison? A que si verdaderamente cumplimos con lo que dice la Constitución del 91, tener seguridad y tener soberanía alimentaria, no tendríamos por qué estar en padecimientos de comida. Yo le digo a los estudiantes, yo desde mi enfoque, como tú sabes, soy profesor de economía, entonces les decía a los estudiantes, no hay derecho para que un país como nosotros esté en carencias con eso. Teniendo el territorio que tenemos, teniendo la frontera agrícola que tenemos, teniendo las oportunidades que tenemos para producir nuestra propia comida. Si en este país hubiéramos hecho las tareas que son, nosotros deberíamos estar hoy exportándole comida a toda América. De hecho, la despensa de Colombia era América. A todos los países lo estaríamos nosotros exportando la comida y obteniendo buenos ingresos. ¿Cómo entra la alcaldía ahí? O sea, ¿cómo fue el nexo y cómo llega a lo que uno ve hoy en día? Que yo, ¿cierto? La alcaldía dice que es un programa, digamos ya. ¿Eso cómo sucedió?
Claro, pues creo que cuando hay un pensamiento, digamos que nosotros, o mi forma de ver la vida y las personas, es que todos estamos conectados por alguna red magnética, creo yo. Pues que en el pensamiento, digamos, lo que yo pueda pensar, así no lo comunique, yo lo puedo transmitir a usted y usted lo, y así, digamos, yo puedo pensar en una canción y usted la empieza a cantar y yo digo, esa es la canción que yo estaba pensando. ¿No les ha pasado? Eso hay una conexión.
Te hago una interpelación complementaria a eso. Hay un autor que se llama Rudolf Sheldrake, hizo un trabajo, porque él es biólogo, sobre una cosa que se llama los campos mórficos. Es para decirte, estudió cómo especies, por ejemplo, que están en una isla, por decir algo, y otras especies, por ejemplo, de primates, en otra isla, que no se conocen, pues no hay forma de atravesar el mar. Una especie en una isla empezó a practicar determinadas cosas con la comida, y esa otra que está en otra isla, que no tiene nada que ver con esa información de esa especie, empezó a hacer lo mismo. Uno empezó a descubrir, aquí tiene que haber unas conexiones increíbles entre, es para decirte, digamos, los complementos que ya ha avalado la ciencia en eso que tú dices,
profe. Entonces, como usted bien lo mencionó, se vivieron en las elecciones que, sea como sea, mucho joven se vio abocado a participar. ¿Qué pasa? Que yo creo que la pandemia dio para que ese despertar de conciencia se alzara, y eso ocurrió en la mayoría de partes de la ciudad. Y la alcaldía, pues, al ver que era como ya institucional prácticamente, lo acogieron como un programa para ya ellos mismos aprovechar ese impulso que ya tenía la comunidad y reforzar eso. Actualmente yo veo como en los corregimientos están trabajando el tema de los viveros, el tema pues ya de buscar como esos espacios para fortalecerlos. La comuna 16 es un ejemplo también de procesos de huerta, la comuna 11, la 10 y bueno, entre otras que ya han sido también pues como pioneros en ese proceso. Entonces eso ha ayudado a que la misma alcaldía ya coja esto como un programa institucional. Es de hecho que como nosotros habíamos planteado el proyecto de huertas, en la comuna se definiera que ese presupuesto se invirtiera en otro programa para a través de la alcaldía fortalecer la iniciativa que ya estábamos teniendo y entonces hacer una mejor inversión del presupuesto. Entonces ahí como la alcaldía fue como adoptando ese tipo de situaciones, pero básicamente lo que hemos buscado, profe, en la comuna es eso, que otros jóvenes se empoderen de los espacios, que sean ellos mismos que crean que a través de esa percepción que ellos tengan, de su forma de pensar o de ver la vida, pueden aportar para transformar la sociedad y buscar eso, que más que todo empecemos a entender que como sociedad hemos de mejorar en muchas cosas y no pensar en una sociedad individualista. Actualmente yo estoy en una campaña donde es volver y son cuatro pilares. Son Cali Cívica, la Cali con deporte y cultura, y una Cali con jóvenes y el tema de las huertas. Entonces es buscar una Cali con escenarios de participación abiertos para los jóvenes. Hay muchos adultos y personas que están en esos escenarios que no entienden todavía el rol del joven actualmente. Ya hemos pasado por un proceso que actualmente tenemos en la ciudad, consejos de juventudes, ya tenemos concejales de juventudes. Yo fui uno de los que ayudó a crear las políticas públicas que en el consejo las aprobaron en el 2019, y como joven puedo decir que ya tenemos un programa a 10 años para que ahorita que entremos en un proceso de Cali distrital ya nos veamos diferentes, porque obviamente eso va a transformar la realidad de todo. Ya no vamos a...
Esa era la otra pregunta que te tenía. Con toda la experiencia que tú has hecho en el tema de emprendimiento social, ¿cómo tú ves la corporación y la ciudad ahora que se plantea el paso político-administrativo de Cali a ser distrito especial?
Pues primero ver que en la división, no sé si en alguno de los presentantes...
Ya,
no,
ya vamos a pasar a localidades.
Exacto.
Cada localidad con su propio alcalde de la...
Así es, vamos a tener un proceso como Bogotá, que Bogotá es distrito, entonces ellos ya funcionan por localidad y nosotros vamos a tener alcaldes menores y un alcalde mayor. Y en este caso el rol de los ediles va a jugar como un proceso de concejal más o menos, pero en su localidad. Es decir que los recursos se van a distribuir un poco más mejor, porque van a ser 6 localidades de 22 comunas que era antes la ciudad y 15 corregimientos. Pero en la distribución, o sea, antes de entrar a ver cómo es el rol, hay que ver que la distribución, los mejores barrios se cogieron las zonas donde había el pulmón de la ciudad para ellos mismos trabajar y al pueblo lo dejaron ahí arrinconadito unos con otros. Entonces como que no hemos tenido dirigentes buenos que trabajen realmente por el pueblo, sino que siguen trabajando por intereses. Pero pues la idea es que entre más gente empiece a participar, esas situaciones van a empezar a cambiar. Y ya el rol que juega de nosotros en un Cali distrital, por ejemplo en nuestra comuna la dividieron en 2, que haría lo que es Cauca Norte y Cali Aguacatal. Entonces... ¿qué pasa? Políticamente nosotros estaríamos trabajando en ambos territorios y quiere decir que nuestra corporación expande todavía mucho más su zona para trabajar y todo lo que tenemos para hacer. Actualmente le estamos apostando a un proyecto donde vamos a trabajar unos inflables, unos trampolines para generar dentro de la corporación sostenimiento, porque pues a través hemos trabajado, pero con lo que son proyectos, creación de proyectos, pero ya estamos en la consolidación de primero lo que es la sede, y a partir de ahí pues ya lo que es el fortalecimiento de la empresa como tal. Todo ha sido un proceso, porque ¿qué me ha servido a mí para poder fortalecer la empresa? Intenalco, porque han tenido también experiencias administrativas, y que yo anterior a este, yo tenía otra profesión, profe, que es de tecnólogo, pero en mecánica industrial. Yo no la seguí, yo era como lo que mi papá me dijo que siguiera, pero el no creer en uno, el no saberse conocer, no, o sea, hizo que eso no lo dejo como que perdí mi tiempo, porque aprendí muchas cosas, pero no era lo que me gustaba. A mí me gusta esto.
La importancia de conocer uno sus talentos. Yo soy uno de los que cree, si uno se dedica a profundizar en sus talentos, quiere decir que tú vas a trabajar en lo que tú amas.
Exacto.
Y trabajar en lo que uno ama, ¿qué implica? Profundiza eso, Samuel.
Claro, cuando usted, el programa de Formador a Formadores es precisamente eso. Primero, que las personas se encuentren a sí mismas, porque cuando usted se encuentra a sí mismo, usted va a creer en usted. Vea, yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar aquí en Intenalco, yo empecé a pagarme mi universidad vendiendo cartones. Y en la casa, como me vieron el estudio de la tecnología, yo no quise seguir en una empresa trabajando eso, porque yo no me veía futuro ahí. Y yo hablé con mi abuela y con mi papá, porque a mí me crearon, fueron mis abuelos. Entonces yo hablé con mi abuela y mi papá, y les dije, yo estoy muy agradecido con ustedes por todo lo que me han brindado y por lo que yo soy hoy en día, pero yo estoy en una edad donde yo creo que estoy en la edad de cumplir mis sueños, no los sueños de ustedes, porque los sueños de ellos eran verme en una empresa, esa otra cosa. Entonces yo les dije, y yo siento que el espacio en donde estoy actualmente no es el espacio para yo poder crecer, porque no genera un buen ambiente el no seguir lo que la familia quería que uno hiciera, cumplir los sueños de ellos, más no los míos. Yo hablé con ellos, lo sentí así, en la sala, hablé con ellos tranquilamente, les dije, si yo no puedo estar más acá, yo me tengo que ir, pero no me voy con rabia, inclusive cuando yo vuelva, traigo un pancito para que nos lo comamos con café y todo lo demás. Efectivamente, yo me tuve que ir, porque en mi casa no me decían, no, este man que andando para arriba y para abajo con unos cartones. Y los cartones eran unas cartillas que yo vendía en las escuelas, como esos álbumes de Jumbo Jet. Entonces yo le vendía a los niños caramelitos, pero yo sí les entregaba los premios, porque muchas veces cuando yo llenaba esas cartillas nunca reclamé un premio. Yo sí les entregaba, y eso me dio para poderme matricular. Cuando fui a la casa le mostré a mi abuela la matrícula. Le dije, amita, ya me pagué la universidad, no me va a quedar como usted dice, para arriba y para abajo con esos cartones. Y así empecé. Y a través de eso empecé a ejercer de profesión la labor social. O sea, la labor social, actualmente yo soy un supervisor de un programa de cultura, de un programa de la Gobernación del Valle del Cauca que se llama Red de Monitores, y abarco la Comuna 15. A mi cargo está la Comuna 15 y tengo un grupo de monitores que tienen diferentes expresiones artísticas, artes plásticas, danza como la salsa, el folclore, cantadores del Pacífico, el rap, bueno, son un material importante, y que con eso y con la experiencia que yo tengo en mi comuna, aporto todo eso a la Comuna 15, y con el grupo de monitores que tengo, pues transformamos mucho el territorio a través del arte y la cultura. Pero entonces, digamos que el tener la convicción de ir a los espacios a entrenar, a aprender a bailar, porque pues eso fue como el pie para que en mi casa me empezaran a hacer el feo. No, véalo, vea, ya se va por allá a pararse de cabeza, a perder el tiempo, a revolcarse por allá, porque uno llegaba vuelto nada, golpeado. Pero era al fin y al cabo lo que me hacía feliz, profe. Entonces el formador a formadores nace es con eso, que cuando usted encuentra su vocación y usted empieza a trabajar desde su vocación, no a trabajar porque trabajo es... El trabajo es algo que a usted le cuesta trabajo, es decir, esfuerzo. ¿Sí me entiende? Exacto, profe. Entonces no usted, qué rico,
la goza.
Qué rico gozársela, y que por gozársela le paguen. Entonces yo hoy en día me la gozo, me pagan, Estoy actualmente terminando mi apartamento de mi propio bolsillo en tan poco tiempo, y la gente me dice, ¿cómo lo has hecho? El creer en mí mismo, el tratar de ser feliz con lo que hago y en el tratar de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Pero digamos que se crea una sinergia que en el pensamiento usted transforma lo que usted desea. O sea, si usted se mira allá, usted lo logra, y usted es el que determina en cuánto tiempo lo quiere hacer.
Le digo a los estudiantes, alcen la mano los que necesitan es plata. ¿Tú qué crees que pasa, Samuel? No hay uno que... ¿sí? Todo el mundo alza la plata. Entonces le digo yo, ¿ustedes creen que eso es lo más importante en la vida? Claro, profe. ¿Para usted no es importante? Yo digo siempre esto. Obviamente que para todos es importante. Vivimos en un mundo fundamentado en eso. Pero yo sigo la siguiente norma. Entonces, ¿cuál, profe? Oiga lo que les voy a decir. No te preocupes por el dinero, sino por el proyecto de vida. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a trabajar, no por el fin, no por la meta, sino por el propósito, por el camino, empiezas el proyecto de vida fundamental de tal manera que el proyecto de vida te va a abrir todas las puertas, inclusive la del dinero. Porque normalmente en los proyectos de vida tú llegas a una cosa que es muy clave, y es la confianza en otros y el relacionamiento, y esos te abren muchas puertas. ¿Qué puedes decir ahí, Samuel, de tu experiencia?
Que por ejemplo, profe, por ejemplo en mi casa, por ejemplo, cómo me vuelven a abrir las puertas, porque yo fui objetivo. Yo les dije a ellos, yo no me voy a quedar en eso que ustedes creen que yo voy a hacer, sino que yo pienso verme mucho más allá. Entonces, en el 2018, la alcaldía nos llama a nosotros como corporación a premiarnos por nuestro excelente trabajo.
2018.
Nacen unas 7 categorías, donde las 7 categorías la corporación gana en 5. Usted era mi papá, yo, mis amigos decían, no, al ser, ay, no, se le inflaba el pecho del orgullo. Claro, él era uno de los que no creía en lo que yo estaba haciendo. Pero como yo fui objetivo en mi vida, en la universidad, en las proyecciones, en ver realidad que lo que yo estoy materializando son mis sueños, él empezó ya a creer en mí. Y entonces él muchas veces hasta me pide consejos de qué es lo que yo hago para sentirme bien, o sea, para estar bien conmigo mismo y proyectarme hacia eso. Entonces eso ha servido, el creerse en mí mismo para poder transformar pues toda esta realidad, ¿no? Y el dinero pues simplemente es una herramienta, yo no lo veo como un fin
y una consecuencia. Sí, o sea, el dinero pues claro sale, pero ¿sale de dónde? Después de que tú te la has jugado por tu proyecto, empiezas tú a abrir una cantidad de puertas, y el universo a copiarte, ¿no? Que esa es la otra. Entonces, oiga, ¿yo por qué me encontré con este? Pues es el que te va a abrir otra puerta. ¿Y por qué me encontré con este otro? Pero tú, ¿cuál es la actitud tuya? ¿Has estado en eso?
Vea, yo por ejemplo les digo, vea, yo estaba tirado así en el andén de la empresa donde yo trabajaba mecánica, ¿no? Yo decía, no, yo me quiero salir de esto y trabajar en lo que me gusta y ganarme un sueldo de 2 millones. Yo decía, con 2 millones yo estoy bien. Ah, pero ¿cómo va a ser eso posible? Eso era. Y yo dije, no, pero si yo lo pienso, yo sé que lo puedo hacer realidad. Y hoy en día mi trabajo me da eso. Y digamos que cuando lo pienso y me quiero proyectar en otras cosas, usted no se pregunte
¿Cómo? El cómo.
Eso va a funcionar. La causa ya la creo, que es el pensamiento. La consecuencia es la acción de ese pensamiento. Pero yo creo que uno lo debe hacer es sin desinterés, es decir, sin usted buscar algo, un beneficio personal, sino que como yo lo busco, es como que ese dinero que llegue va a servir para poder realizar cosas de la corporación, cosas que van a tener un bienestar a otras personas. Entonces creo que eso hace que fluya mucho más rápido o en menor brevedad, creería yo, profe, porque pues no es como con una ambición, sino como verlo como una herramienta, y ya el universo conspira para que eso se haga realidad. Yo,
tú, como tú sabes, hay un libro con eso, el Pablo Coelho, el libro del alquimista. Aquí hace 8 días con una compañera tuya que tiene una empresa de cremas, Hablé de eso y ya mismo sacó ella del bolso el libro, ya, profe, me lo leo yo cada rato, el libro del alquimista, que su frase fundamental es eso: cuando uno verdaderamente quiere algo, el universo conspira para que lo logres. Pero cuando uno verdaderamente quiere, porque mucha gente cree que querer es que, no, usted en la mente creyó, pero la vida y el universo no se dan cuenta que tú estás haciendo nada, ¿sí? No estás moviendo nada, estás simplemente echando carreta, pues el universo se da cuenta que tú estás echando carreta, deseos, pero no
entiendes. No hay una afirmación.
No hay una afirmación, no hay el movimiento de las energías que te conduzcan a eso. Háblame un poquito. Eso que tú mencionabas ahora de la alcaldía cuando te premiaron, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que hizo la alcaldía?
Bueno, la alcaldía básicamente pone a concurso todos los procesos que hay a nivel de ciudad con jóvenes. Entonces, pues en ese momento la alcaldía encargada de los procesos juveniles, la alcaldía de Bienestar Social, la Secretaría de Bienestar Social, y ella crean 7 categorías, y en las 7 categorías, pues todos los procesos juveniles empiezan a participar. Y eso lo.
De diferentes comunas.
De toda la ciudad.
De toda la ciudad.
Y corregimientos.
Ah, y corregimientos.
Y
también.
Entonces mandan a votación. Que toda la ciudad vote quienes quieren ganar en esas. O sea, quienes creen que han desempeñado su mejor labor en esas categorías. Y de todos los procesos nosotros ganamos en 5 de las 7. Eso fue muy bonito porque eran los papás de los pelados que hemos ayudado a formar, viéndolos recibir esos premios por ayudarlos y creer en ellos, en esos talentos que ellos tenían. Y dentro de uno de ellos era mi persona, que mi papá estaba ahí pues súper orgulloso, y eso fue algo muy bonito porque pues a partir de ahí también como que hay otro después, ¿no? Porque esa fue la premiación a nuestro proceso, el del 2015, que empecé a trabajar con el tema de los jóvenes. Ya de ahí para allá, pues ya empieza lo que son las experiencias en la creación de formulación de proyectos, en lo que ya vincularse, en lo que ya es tener un reconocimiento con su labor y ayudar a otras comunas también a crear sus procesos. Una de las comunas que, pues con orgullo puedo decir que no hice todo, pero sí ayudé y puse mi granito, una de las comunas 16, que en estos momentos hay un presidente joven en el barrio Mariano Ramos, y que es una muestra de que cuando los jóvenes se empoderan de los espacios, transforman realidades con experiencias significativas. Entonces, entre otros, ¿no? Entre otros ejemplos que hay.
Se me ocurren muchas cosas de lo que tú nos estás compartiendo, Samuel. Una, por ejemplo, cómo hacer para que Sintenalco, ¿cierto? En cabeza mía, va a profundizar en ese tema, cómo apoyar, por ejemplo, lo que tú haces allá. Dos, cómo traer jóvenes que de pronto no tienen un mayor futuro a estudiar aquí y qué garantías, pues, de pronto con el rector, y en fin, digamos, se puede apoyar. Hay otro tema en que estoy metido yo con el tema de Cualdeas. Entonces, por ejemplo, en el tema de Cualdeas hay un tema que se está trabajando mucho que se llama la sociocracia. No la democracia, sino la sociocracia. Qué bueno que ustedes pudieran recibir el taller. O sea, ideas, digamos, de apoyo. Y una pregunta desde el punto de vista de Cali, también aludiendo a esto que te estoy diciendo de Cualdeas. Asistí hace unas 3 semanas al lanzamiento del libro Ecobarrios en América Latina, con gente que conozco, una cosa excelente. Para decirte, aquí en Cali hay 2 barrios que han tenido experiencia en esa iniciativa. Uno, el barrio El Aguacatal, y 2, el barrio San Antonio. En el barrio El Aguacatal, allí hay un veterano como yo, profesor de la, ya se pensionó, pero sigue trabajando con la Universidad del Valle, que se llama Carlos Arango. De hecho, en alguna oportunidad tuve acercamientos, digamos, como con eso que estaban haciendo ellos allá. Entonces, para decirte, puede haber retos en ese sentido. Y la pregunta mía que te hago es amplia, que tocaras de pronto eso, si la has oído, de configurar ecobarrios, y 2, ¿cuáles son los retos y desafíos que tú piensas para la corporación y para la ciudad en los próximos años?
Pues uno de los retos, y bueno, en el tema de los ecobarrios, es que se ha visto que hay una necesidad carente en el tema alimentario. La gente de pronto no entiende el panorama actual mundial en el que estamos y los conflictos que llevan, que nosotros como como Estado no tengamos la forma de la soberanía alimentaria, sino que sigamos comprando productos del exterior a niveles más caros y exportando lo mejor para otros países, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendamos eso, la importancia que juega el ciudadano en cada decisión del Estado, pues vamos a empezar a transformar muchas realidades. Ahorita le estamos dando la apuesta a poder fortalecer los espacios, a buscar recursos para poder fortalecer las huertas, a seguir capacitándonos, porque el capacitarnos nos va a dar herramientas para dárselas a las personas para que puedan sembrar de forma diferente. Muchas personas dicen, no, es que yo en mi casa no puedo sembrar porque no tengo dónde. Hay formas de sembrar verticalmente. Que una capacitación de eso ya te da una herramienta para usted poderle ayudar a otra persona a ayudarle a crear su huerta. Entonces, que las personas entiendan la importancia del ser soberanos. Ese es uno de los principales retos. Para Cali Distrito, el tema político es algo que si usted no es del partido tal, no puedo traer con tal. Y pues hoy en día, para nadie es un secreto que el pacto histórico ha ganado mucho terreno, y pues que igual la idea es que un país se construye con todos. O sea, si usted cree que solamente...
Un país inclusivo.
Claro, si usted cree que solamente por no ser parte de esa tendencia o hacer parte, cree tener la verdad, entonces vamos a seguir en lo mismo, nunca vamos a cambiar. Y el cambiar es el saber que aunque usted tenga una diferencia y yo otra, podemos convivir en un mismo espacio respetando los límites.
Eso que tú dices es vital. Yo, por ejemplo, he protestado en escenarios donde he estado participando, donde oigo, por ejemplo, cosas como estas. Es que todos tenemos que pensar en el país y todos deberíamos tener como una misma idea de país. Me parece como así usted que está hablando. ¿Cómo así que una idea de país? ¿Usted qué está hablando? Nosotros somos muy diferentes en este país. Hay una multiculturalidad, ¿cierto? La plurietnicidad. Entonces, eso que, ¿cuál es el reto de Colombia? Lo que tú estás diciendo. Construir en la diferencia, no la igualdad. En la diferencia. O sea, somos diferentes, pues venga, construimos en la diferencia. Luego tienes toda la razón con respecto a eso.
Así es, profe. Y lo mejor que puede haber para construir un país es que hayan diferencias, porque el pensar diferente hace ver las cosas distintas. Si todos pensáramos igual, todos fuéramos de cabeza y pensáramos que eso era lo correcto. Y el que pensó diferente y se paró dijo... Entonces nosotros nos vemos como unos locos. No sé si ustedes han visto un video donde hay un festival y hay un man que empieza a bailar como loco, muy aparte por allá. Y toda la gente al principio se burla, porque ¿y ese man qué le dio? Y luego llega otro man y se junta también. Y luego otro y otro y otro. Nosotros estamos siendo los locos. Ese es el reto de nosotros, conseguir los otros locos que peguen a la movida, que tengan un pensamiento crítico y un pensamiento consciente, porque estamos en un mundo inconsciente que, aunque no creamos, mantenemos subliminados, constantemente sometidos a o inducidos a actuar de cierta manera. Y el no conocernos permite que eso entre dentro de nosotros. Y por ejemplo, yo creo que la mente no es lo que nosotros somos. La mente es una herramienta que si usted la sabe utilizar, la mente le puede decir a usted es un perdedor, pero si usted lo cree, pero si usted le dice a la mente que usted es una ganadora, usted es un ganador, la mente lo va a creer. Entonces la mente no es lo que usted es. La mente actúa o está constantemente inducida por todas las situaciones que nosotros estamos viviendo a diario. Entonces, si en una situación a diario, o sea, no es estar ni muy allá ni muy acá, sino es en equilibrio constantemente, y eso, créame que lo va a llegar a conectarse con su universo interior y con ese exterior que que hace que la realidad, que en realidad funcionen las cosas y usted no se entienda el porqué. Pero eso es como un misterio, y esa es la invitación, profe, a que la gente empiece en esa conexión con ellos mismos, a descubrirse lo que son, y que entendamos que para este país poder progresar necesitamos respetarnos cada uno de nuestras diferencias y a partir de ahí crecer.
Y eso que tú estás diciendo, vuelvo a muchos con eso que tú dices, no, pero eso son cosas como más bien religiosas o espirituales. Pues déjenme decirles que hoy en día las neurociencias avalan eso por estudio. Recomiendo un libro mucho de un médico de Harvard, si mal no estoy, que se llama Bruce Lipton. El libro, se lo puede uno bajar por internet, se llama La Biología de la Creencia. Lean lo que el tipo dice de eso, o sea, documentado desde la ciencia, eso que tú estás diciendo. La mente es un instrumento.
Así es, profe. Hay un ejercicio con el agua. Nosotros somos, nuestra mayoría del cuerpo es con forma de agua. Y hay un ejercicio que hicieron donde había...
El muro de moto.
Que le hablan mal al agua y las moléculas... estructuralmente tienen una, o sea, se ven turbias, feas, pero usted le habla bien, como cuando usted coge una planta y ay, qué bonita mi planta, tan hermosa mi planta, actúa diferente, su fórmula molecular se vuelve cristalina pero hermosa. Entonces nosotros constantemente tenemos en nuestra mayoría más pensamientos negativos que positivos. Y es como en su mayoría son los pensamientos negativos los que gobiernan, entonces creemos que eso es lo que somos. Entonces en realidad hay que hacer un alto y empezar a entrenar esa mente para así mismo lograr lo que nos propongamos.
Si yo te dijera, Samuel, ¿cómo tú podrías pensar en una articulación con jóvenes de aquí de Intenalco con lo que tú estás haciendo? ¿Cómo tú podrías ver eso?
Bueno, sería desde la propuesta que le hice, profe, de empezar a crear empresa desde lo que el joven necesita y acompañarlo en esa creación de empresa, ya sea pues con un fin social o no social, pero que él tenga esa experiencia, y desde ahí aportarle con todo ese conocimiento que se tiene a nivel de la participación pública, cómo se inmerse en el escenario privado, y pues que eso a la hora de decirlo abre puertas.
Y finalmente, ¿qué mensaje tú le dejas a este mundo? O sea, ¿cuál es? Aquí están en esta emisora congregados todos los periodistas del mundo oyendo a Samuel. Samuel, un mensaje para el mundo.
No, pues que... Se va a venir la revolución, pero no es la revolución de dirañar las cosas, y no es la revolución del pensamiento, donde esa conciencia va a seguir creciendo y va a ser como el alto a toda esa manipulación que ha tenido el ser humano. Cada quien lo va a hacer desde su rol. No, yo, por ejemplo, lo seguiré haciendo desde la labor social, buscando activar esos pensamientos y esas conciencias. Y que esperen que ese tiempo de ellos, de los que nos han gobernado, siempre se va a acabar. Y pues va a salir adelante de lo que es eso, la conciencia. Ese es mi mensaje para las personas que oigan y que tengan oídos que puedan escuchar. Los que puedan escuchar.
Para decir que ha sido un programa excelente desde todo el punto de vista, con un tema muy específico del emprendimiento, que es el emprendimiento social. Muchos aquí en Intenalco, le he dicho a los directivos, ni conocen quién es Samuel. Increíble. O sea, semejante personaje. Entonces, obviamente esto da para otras cosas. Por ejemplo, tengo que llevar a Samuel, traerlo, pero ya en forma presencial, ahí con estudiantes, para que nos sirva lo que él dijo ahorita, de ser un partner, de ser un orientador. Gracias a los que hacen posible este programa, a Wilmercho, Daniela, a nuestro rector Neil Grisales, a la emisora Ancla Estéreo, y por supuesto para recordar que dentro de 8 días estamos en Semana Santa, pues no va a haber programa, pero sí de hoy en 15 días. De hoy en 15 días estaremos reanudando el programa. Feliz día para todos, que haya paz en los corazones, que haya momento en esta Semana Santa para la reconciliación personal, la paz espiritual, la armonía interior. Si hay armonía adentro, afuera la va a haber. Buen día para todos.